Les invito a abrir sus Biblias en 1 de Corintios 16, 1 de Corintios capítulo 16, el versículo 5, del versículo 5 hasta el 9 es lo que quiero leer, y es solo un pensamiento que quiero dejarles en esta mañana. Hay muchas cosas, yo llevo ahora 13 años pastoreando una iglesia con mi esposa, por la misericordia del Señor, en Madrid, y hay cosas que uno siente que le gustaría que le hubiesen dicho cuando comenzó. Hay cosas que uno aprende en el camino, uno aprende sobre la marcha, y créanme que son las mejores cosas las que uno aprende con la práctica. Ustedes están en una escuela en la que se están preparando, yo supongo que se están preparando para servir al Señor. Y pues no sé si van a salir a diferentes lugares, si están algunos. ¿Hay algunos para el campo de misiones? ¿O sí? ¿Muchos? Ok. O quizá para volver a su. ¿Cuántos son de aquí de Monterrey? Ok, ¿y el resto de? ¿Hay algunos de algún extranjero, alguno que no sea mexicano? Ajá, ¿de dónde? ¿De dónde? ¿De Colombia? ¿De Brasil y Japón? ¿Cómo es eso? Ah, ok. Sí. Para allá. ¿Cómo? Ah, te entendí. Brasil y Alemania, pero ahora sí en España. Entonces ya como... Porque dos entiendo, tres ya, ¿eh? Ah, ok, entonces te pasa como a mí. Yo nací en Alemania, mi papá es español, mi mamá es alemana. ¿Hablas alemán? Ya. De hecho, yo estudié en la escuela bíblica allá en Alemania, cerca de Frankfurt. Ok. Ok, les decía que hay cosas que a uno le gustaría que lo hubiesen comentado cuando al comenzar, pero que por más que a uno le digan, por más que a uno le repitan, uno no las comprende del todo, o uno no, o sea, uno sí las cree y las sabe y las anota, pero hasta que tú no lo experimentas, no es real para ti. Uno puede saber que, por ejemplo, que se nos muera un ser querido, todos sabemos que eso es algo horrible. O sea, se siente horrible, pero hasta que uno no pasa por ahí, uno no sabe realmente qué es lo que se siente. Y cuando uno ha pasado por ahí, de pronto, cuando uno ha pasado por ese dolor, uno es capaz también, de pronto uno siente que tiene cierta capacidad o mayor capacidad de comprensión y de poder ayudar a otro que vaya a pasar por el lugar, mucho más que si uno no ha pasado por allí. Por eso, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Una cosa es aprender y acumular conocimiento en nuestra mente y otra cosa es salir al campo de misión o de iglesia o a la calle o donde ustedes vayan a estar sirviendo al Señor. Y digo, hay cosas que a veces a uno le dicen y toma nota, pero no es consciente realmente de ellas hasta que está en medio de ellas. Yo quisiera que en esta mañana pudieran tomar esto como un consejo práctico y que realmente lo convirtieran en una prioridad en sus vidas. Y quería leerles estas palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios 16, en el versículo 5. Que ustedes como estudiantes de la Biblia deben saber que las epístolas de Pablo son bien profundas y que tienen mucho contenido teológico, mucho contenido espiritual. Pero cuando llega al final de la epístola, casi siempre Pablo está se vuelve más personal, se vuelve más... Deja ya las profundidades teológicas y de pronto dice, salúdenme a Panchito, salúdenme a la hermanita Lupita, salúdeme a este hermano, al otro. Y entonces empieza, porque son cartas escritas para una congregación concreta, entonces ya no está hablando de la de la teología de la salvación y de cosas muy tremendas, sino que ya empieza a saludar personalmente a cada uno, ¿no? Y en este pasaje, en 1 Corintios 16, empieza a hablarles de, las, de los planes que él tiene para ellos y para él, y les empieza a decir lo que tiene en mente, lo que va a hacer a partir de ahora. Entonces dice así, el versículo 5, estoy leyendo de la Reina Valera, no sé si ustedes lo están leyendo en otra, pero estoy leyendo la, la Valera del, del 60. Dice, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Versículo 8. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Amén, solamente hasta aquí. Pablo está hablando de los planes que tiene. Pablo es uno, Pablo no es un llorón. Pablo no es un hombre. Pablo es un hombre de recursos. No es una persona que no tenía otra cosa mejor que hacer y entonces se metió a apóstol. No es el caso. Ese es el caso de la religión. O, por ejemplo, en España, durante muchos años, donde la religión ha sido. Ha tenido muchísimo poder. Siempre se decía que si cuando un padre tenía un hijo que no servía para otra cosa, pues lo metía a cura. O sea, si no sirve para otra cosa, pues lo metemos aquí. Cura que por, no, no hace nada, no va a hacer, no va a trabajar mucho, pero va a comer bien y le van a pagar bien, ¿no? No es el caso de Pablo. No es ese el caso del, de un ministro de Dios. O sea, uno no sirve al Señor porque no sirve para otra cosa. ¿Me explico? Uno no viene a la escuela de Cristo para las Naciones porque no sirve para los no sirve para las matemáticas, no sirve para los negocios, no sirve para nada en la vida. Entonces, como último recurso, bueno, pues vamos a meternos aquí a ver si, si sacamos, si es una otra forma de ganarse la vida. El ministerio no es una forma de ganarse la vida. O sea, el ministerio no es otra forma de ganarse la vida. El ministerio significa servicio y el ministerio se ejerce como respuesta a un llamado que está en el corazón. Por eso, para mí, una de las cosas más importantes que mi papá me dijo al comenzar, pero que yo, y tomé nota, pero no supe calibrar la importancia de esas palabras hasta que estuve metido en situaciones difíciles y entonces me enteré bien de la importancia de esas palabras. Mi papá me solía decir, si puedes hacer otra cosa, hazlo. Pero si tienes un llamado de Dios, no podrás hacer otra cosa. Es decir, si te puedes dedicar a la música, si te puedes dedicar a los negocios, si te puedes dedicar a alguna otra cosa, hazlo. Pero si tienes un llamado de Dios en tu corazón, más vale que respondas a ese llamado, porque entonces intentarás hacer mil otras cosas y serás un miserable toda tu vida. Jamás te sentirás bien, estarás huyendo constantemente hasta que respondas al llamado de Dios. Ahora, si no tienes un llamado de Dios, mejor salte. Eso me decía mi papá. Y yo tomaba nota. Y yo decía, ¿eh? Se suena bien, suena interesante. Pero ¿saben qué? Hasta que yo no pasé por momentos bien duros y difíciles en el ministerio, y los hay, esos momentos existen, llegan momentos en el ministerio donde la gloria de Dios se derrama y es una tremenda bendición y uno siente que camina en victoria, pero hay momentos en que uno camina en la niebla y no sabe de dónde le vienen las bofetadas. Y en esos momentos, lo único que a uno lo mantiene en pie es saber que fue Dios quien lo llamó. En esos momentos, si usted no sabe seguro que fue Dios quien lo llamó, usted duda de todo. Usted empieza a dudar si realmente hizo bien metiéndose aquí en esto. Y si usted tiene dudas de si realmente se metió por alguna motivación diferente, usted va a terminar perdiendo el norte. Pero si usted sabe que fue Dios quien lo llamó, entonces no va a haber nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni nada que lo haga separarse, no ya solo del Señor, sino del llamamiento que Dios ha puesto sobre su vida. Así que en primer lugar, y lo primero que les quiero decir en esta mañana es esto, asegúrense de que hay un llamado en su corazón. Asegúrate de que hay un llamado de Dios en tu vida. Asegúrate de que Él te ha llamado al ministerio. no todos son pastores, no todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos son evangelistas, no todos son maestros, pero todos somos llamados a servir al Señor. Ahora, asegúrate de que Dios te apartó para el ministerio y que ese va a ser, si vas a entrar a tiempo completo al ministerio, vas a dedicar tu vida a servir al Señor, asegúrate de que realmente Dios te está llamando a eso, porque el llamado de Dios sobre tu vida te va a mantener en los momentos difíciles. Pablo es un hombre que no tiene que andar rogando a nadie que lo inviten de acá para allá. Pablo es un hombre que no tiene que decir, no está diciendo, o sea, si usted lee los planes de Pablo, él dice, puedo ir a Macedonia, ok, tengo varias opciones, puedo ir a Macedonia, puedo ir a Corinto, puedo ir a Galacia, puedo ir al Ponto, puedo ir a Macedonia, puedo ir a diferentes sitios y puedo escoger, tengo una franja de posibilidades entre las que puedo escoger y voy a hacer planes. Estoy haciendo planes para saber qué es lo que voy a hacer. Él no está pidiéndoles, recójanme, por favor, porque no tengo dónde ir. Él es un hombre que le ha dado a Dios su corazón, ha respondido a un llamado de Dios y sabe que Dios suplirá sus necesidades. Y en base a eso, él está haciendo planes. Y Pablo está haciendo planes, y esto es lo segundo, haga planes en su vida. No deje todo a la improvisación. Los latinos, los españoles y los latinos en general, a diferencia de los anglosajones y de los americanos y los norteeuropeos, somos muy dados a la improvisación. Somos poco planificadores. Vamos sobre la marcha, a matacaballo, decimos nosotros. Según va saliendo, improvisamos. Y eso nos da una capacidad de reacción muy buena que quizá otras razas no tienen. Somos buenos improvisando, pero somos malos organizando. Somos mal organizados, somos impuntuales, somos tardones, somos muchas veces flojos. Hablo en líneas generales. Es algo en lo que tenemos que trabajar. Y yo les animo, si Dios les ha llamado, el llamado de Dios es lo suficientemente serio como para no dejar absolutamente todo a la improvisación, sino para planificar en serio y decir, ¿qué es lo que quiero hacer con mi vida? ¿Qué es lo que quiero hacer con mi tiempo? Y la planificación comienza con tu tiempo, con tu vida personal, con tu agenda diaria. Con tu agenda diaria. Hay momentos en los que uno realmente anda de acá para allá, no tiene demasiados puntos de referencia, pero estoy hablando de tu vida normal, tu vida diaria, tus hábitos normales. Saben que el día tiene 24 horas, ¿no? Y 24 entre... dicen, lo que pasa es que ninguno de nosotros guardamos eso. Pero el ideal, 24 se puede dividir en tres grupos de 8. 8 por 3, 24, ¿no? Hasta ahí llegamos todos, ¿sí? 8 por 3, 24. Ok, se dice que lo lógico sería dedicar 8 horas al trabajo, 8 horas... ¿Cómo es? 8 horas al descanso y 8 horas al ocio. O sea, a lo que es... Ya no trabajo, sino pues poder uno estar haciendo lo que uno desea. En la sociedad actual, materialista y moderna que tenemos, nadie guarda eso. Pero hay gente que no duerme 8 horas, hay gente que duerme 12 horas y hay gente que duerme menos de 8 horas, ¿no? Hay gente que no trabaja 8 horas, trabaja bastante más de 8 horas. Hay gente que no trabaja 8 horas, no trabaja ninguna, ¿no? Y desobedecen al Señor, pues la palabra de Dios dice, el que no trabaje no coma, ¿no? ¿Dice o no? Hay quienes desobedecen, no trabajan y aún así siguen comiendo tranquilamente. Pero, fíjese, vamos a decir que usted guarda 8 horas para el reposo, para descansar, que sería realmente lo sano, lo bueno. Que nos acostáramos cuando el sol se va y que nos levantáramos cuando el sol se levanta también. Pero imagínese 8, vamos a quitar 8 horas de sueño, ¿ok? Vamos a quitar 8 horas de trabajo, básicamente. Yo estoy hablando de su vida normal. Quedan 8 horas. Ok, ¿cuánto dedicamos para la comida? Aquí que desayunan, comen y cenan, ¿no? 3 veces. ¿Cómo cuánto se lleva cada una? ¿Una hora cada uno? Ok, de las 8 nos quedan 5 entonces, ¿no? ¿Cuánto dedicamos de esas 5 al aseo personal? Bueno, ahí varía también, ¿verdad? Porque hay quienes se estiran 2 horas delante del espejo y hay quienes ni medio minuto le dedican. ¿Cuánto podemos decir? ¿Una hora al día? ¿Media al día? ¿Cómo qué? ¿Cuánto? ¿Media? Se levantan de la mañana y ya. Y el resto del día ya. Y ya, para todo el día. Yo creo que hay gente que más... Yo creo que una hora vamos a dar entre... Estoy hablando de lavarse los dientes, de, o sea, absolutamente todo lo que tenga que ver con... Vamos a decir el uso del baño, en general. ¿Le damos una hora al día? Ok, nos quedan 4. Nos quedan 4 horas, ¿ok? ¿Cuánto dedican a, para... simplemente para desplazarse de un lugar a otro, para llegar a un sitio y a otro, sea al trabajo, sea... al día, para ir, volver, regresar. ¿Cuánto? Para desplazarse, estoy diciendo, en un lugar como Monterrey. ¿Como 2 horas? De promedio, para el día entero. Entre que usted va, que vuelve, que regresa. ¿Como 2 horas? Ok, ¿nos quedan cuántas? Nos quedan 2. Ok. ¿Cuánto dedican a estudiar? Piense cuánto dedican a relacionarse con la gente, a hablar con ellos, a hablar con sus amistades. ¿Cuánto dedican a ver la televisión? ¿Cuánto dedican a leer un libro? ¿Cuánto dedican a hacer algo que les guste? ¿Saben a dónde quiero ir a parar? Lo que quiero decirles es que a menos que tomemos al Señor en serio, diariamente y sistemáticamente, quien se queda fuera de nuestra agenda es el Señor. A menos que usted convierta en una prioridad planificar el ritmo de vida que llevamos, saca a Dios de nuestras vidas sistemáticamente. Cuando nos queremos dar cuenta, estamos más secos que el desierto. Pablo hace planes y sabe lo que quiere hacer. Y sabe de dónde viene y sabe a dónde va. Y en tercer lugar, dice Pablo en el versículo 8, estaré en Éfeso hasta Pentecostés porque se me ha abierto gran puerta y muchos son los adversarios. ¿Es así? ¿Tienen ustedes la Reina Valera? ¿O cuál leen ustedes? ¿Sí? ¿Pueden leerlo conmigo el versículo 9? Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Y muchos son los adversarios. Ok, me gusta esta frase porque usa la palabra y. Y en gramática, yo no sé cómo lo tratan aquí, pero en España estudiamos la gramática y. La palabra y se llama conjunción copulativa. A diferencia de la conjunción disyuntiva, que es pero, por ejemplo, o. Si uno dice y me gusta que aquí Pablo dice y, no dice pero. Porque pero... es cuando usted viene diciendo algo y después va a decir algo diferente, algo distinto, algo negativo, algo que contrasta con lo primero. Por ejemplo, gran puerta, se me ha abierto gran puerta y eficaz, se me ha abierto una gran oportunidad, pero no hay buen sueldo. Regreso a casa. Me voy. Se me ha abierto una gran oportunidad, pero el clima no me gusta. Entonces yo creo que no le entro. Ahora si uno dice y, es para decir algo bueno. O sea, se me ha abierto una gran oportunidad y el sueldo es tremendo, me quedo. O se me abrió una gran oportunidad y el clima es estupendo y me encanta, me quedo. ¿Ok? Entonces Pablo lo que dice aquí es esto. Se me ha abierto puerta grande y eficaz. Y muchos adversarios. Me quedo. ¿Ok? Él no dice, se me ha abierto puerta grande y eficaz, pero mucha adversidad. Porque lo que les escribe en estos planes, lo que les está diciendo básicamente es que se va a quedar en Éfeso todavía, que no va a regresar. Que todavía tiene un tiempito que se va a quedar allí. Y les explica, se me ha abierto tremenda puerta, Dios me ha abierto una puerta grande y... hay mucha adversidad. Me voy a quedar en Éfeso un tiempo todavía. Y esto significa que Pablo es un hombre que para él lo más importante no era el tamaño de la adversidad, sino el tamaño de la puerta que Dios le había abierto. Y fíjese bien en esto. Si usted pone sus ojos en la cantidad de adversidad, si usted se va a estar fijando, si usted va a darle un peso específico mayor y una importancia mayor a las dificultades y a la adversidad que a la oportunidad que Dios le está abriendo, usted se va a volver para atrás. La única manera de permanecer hasta el final, y créanme, mis hermanos, que una de las cosas, lo más fuerte y lo más importante en el ministerio es permanecer fieles a Dios hasta el final. Lo más importante del ministerio no son tanto, como se nos dice hoy, los números y los logros y los resultados. Lo más importante es ser fiel hasta el final. Porque al fin y al cabo es del Señor de quien recibimos la recompensa. Y Dios nos va a recompensar en base a nuestro corazón y en base a nuestra fidelidad, muchísimo más que en base a los resultados visibles que podamos presentar y que impresionen a los ojos humanos. Dios tiene otros baremos. Dios tiene otra forma de pesar y otra forma de medir. Y es importante que seamos hallados fieles en el lugar en el que el Señor nos puso. Si usted quiere permanecer fiel hasta el final al llamado que Dios le dio, usted va a tener que mirar las cosas, lo que ocurra frente a usted. Usted va a tener que ver la mano de Dios antes que la adversidad. Porque yo le aseguro que la adversidad va a ser mucha. Aquí, muchos de los comentaristas nos dicen que Pablo era un hombre aficionado al deporte, que le gustaba los espectáculos deportivos. En aquel tiempo, no sé, ¿alguno ha visto la película Gladiador? ¿Sí la vieron? Yo creo que es uno de los es una de las recreaciones mejor hechas que yo he visto del mundo romano de aquella época. Saben que todo se hizo por ordenador, se reconstruyó todo el Coliseo, todo aquello. Y lo que ocurría en el Coliseo eran unos juegos, una especie de competiciones deportivas, y entre ellas estaban los gladiadores que peleaban unos contra otros. Pablo era bien aficionado al deporte. Se nos dice en sus escritos, se puede leer cómo él hace alusiones constantemente al deporte. Él dice, no peleo de cualquier manera, como quien golpea el aire, está hablando de un boxeador, no corro de cualquier manera, corred, todos a la verdad corren, pero solamente uno obtiene el premio, corred de tal manera que lo obtengáis, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo tiene expresiones diversas que hacen entender que él está familiarizado con ese mundo. Entonces, en el Coliseo lo que ocurría cuando peleaban los gladiadores es que cuando comenzaban los juegos, se abría la puerta grande, se abría, y por la puerta grande entraba el campeón. Entraba el gladiador, el campeón vigente, el que era el favorito, el que había vencido, el que ostentaba el título de campeón de los gladiadores, porque era el que había vencido en la temporada anterior. Entonces él entraba por la puerta grande, y cuando entraba tenía enfrente a todos sus adversarios contra los que iba a pelear, y entonces él iba escogiendo con quién iba a pelear. Él entraba por la puerta grande y todos le estaban esperando. Y los comentaristas, varios, si leen comentarios de este pasaje, van a ver que muchos hablan de que Pablo, cuando dice esto de que se me ha abierto gran puerta y muchos son los adversarios, está hablando de ese cuadro. Está hablando de esa figura del gladiador que entra y que ve los adversarios. Y realmente Pablo sabe de lo que está hablando. Sabe de la adversidad, pero sabe de la puerta que Dios le ha abierto. Y él dice, se me abrió una puerta tremenda. Y son muchos los adversarios, porque Pablo tiene el corazón de un campeón. Y el corazón de un campeón realmente lo que anhela y lo que desea es pelear la buena batalla. El corazón de un cobarde no. Un cobarde puede hablar bien de batallas. Un cobarde sabe hablar bien, pero jamás peleó una batalla. ¿No han conocido gente así, que sabe hablar bien de todo, pero que jamás? Todo el mundo sabe, el lunes después del... Aquí la liga de fútbol se juega en fin de semana. Ok, el lunes en todas las cafeterías, en todos los restaurantes, en todos los lugares, en todas las esquinas de la calle se habla cómo debió tirar el penalti el jugador. ¿Verdad? Todo el mundo sabe que eso... Yo lo hubiera metido, seguro. Todo el mundo sabe. Ahora, habría que ver en la misma situación a cada uno de los que tremendamente hablan lo que harían en esa situación. O sea, todos, es fácil hablar, pero el corazón de un campeón no habla. El corazón de un campeón realmente se nutre de la adversidad, se nutre cuando se abre una gran puerta, el gladiador que entra por esa puerta y oye rugir la multitud y ve a los adversarios y siente que su corazón arde y dice, este va a ser un día inolvidable, voy a salir y voy a conquistar, voy a vencer y voy a pelear. Ese es el corazón de Pablo. Dios me ha abierto una puerta grande, hay gran adversidad, yo me quedo, porque fue Dios quien me llamó. Y quiero dejarles con esto en su corazón. Asegúrense de que Dios les llama al ministerio. Asegúrense de que hay un llamado genuino y verdadero de Dios en sus vidas. Asegúrense de responder a ese llamado con fidelidad en su corazón. Asegúrense de planificar su vida desde lo personal, dejando abierto el espacio para que el Espíritu de Dios improvise, porque a veces el Espíritu de Dios improvisa sobre nuestras vidas. Pero en lo que a ti respecta, planifica y ponte delante de Dios. No vivas de cualquier manera, no dejes que el tiempo y las circunstancias te sorprendan y te coman y te vayan llevando de un lado a otro. Planifica y dale a Dios su espacio y dale a Dios su tiempo. De lo contrario, Él será sacado sistemáticamente de tu agenda diaria. Y en cuarto lugar, pon tus ojos en las puertas que Dios te abre. Cada situación, dale importancia, pon tus ojos en la puerta que Dios te abre y no en la adversidad. Cada situación a la que tú te enfrentas, tú puedes tener dos puntos de vista. Puedes ver la oportunidad que Dios te da para ser un campeón o puedes ver la tremenda adversidad y decirme regreso. David Wilkerson. ¿Cuántos han oído hablar de David Wilkerson? David Wilkerson en una ocasión contó que él tenía un tremendo problema y él estaba orando porque tenía una situación bien difícil que no sabía cómo resolver. Era algo que le sobrepasaba, no sabía cómo hacerlo. Y él contaba, decía la anécdota de la moneda. ¿Ven? ¿Ustedes ven esta moneda? Si yo agarro esta moneda y les pido que la pongan allá atrás en la pared, debajo del reloj, y que la peguen ahí en la pared, ¿saben lo que voy a ver desde aquí? Voy a ver una gran habitación, mucha gente, y al final una pequeñita moneda pegada en la pared. Ahora, si esta moneda yo la agarro y me la pongo así delante del ojo, ¿saben lo que veo? Una tremenda moneda, grandísima. Más grande que todos ustedes y es más grande que la habitación y no veo nada más. Es una cuestión solo de perspectiva. Porque la moneda es igual de grande aquí que allá. Pero es cuestión de mi visión. David Wilkerson dijo, yo tenía un tremendo problema. Yo estaba orando y hablándole a Dios y hablándole a mi mujer, hablándome a mi esposa, hablándole a mis amigos, todos diciéndole, yo no sé, tengo esta situación, estoy orando al Señor, a ver cómo... Hasta que él dice, mi esposa me paró los pies y me dijo, momento. Tú le estás hablando a todo el mundo y le estás hablando constantemente a Dios de lo grande que es tu problema. ¿Por qué no comienzas a decirle a tu problema lo grande que es tu Dios? Y él dijo que ahí fue cuando de pronto le cayó. Y vio que no era cuestión del tamaño de la adversidad, sino de la puerta que Dios le había abierto a él. De que aquel que comenzó en nosotros la buena obra es fiel para terminarla. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aquel que comenzó en ti la buena obra es fiel para terminarla. Aquel que te llamó es fiel para llevar hasta el final el llamado que hizo sobre tu vida. Que nadie te engañe ni te diga que tú no sirves. Si Dios te llamó es porque Él tiene un propósito contigo y Él va a ser fiel, Él va a estar a tu lado hasta el final. Y cuando Dios abre una puerta no hay quien la cierre. Y cuando Dios llama a una persona, Dios es fiel para llevarla hasta el final. Sepan eso, hasta el final, venga lo que venga. Si Dios te llamó, a servirle, alguien dijo, no te rebajes a ser rey, porque no hay nada más grande que servir al Señor. En ninguna época, en ninguna cultura, en ningún país, no hay nada más grande que ser un siervo del Dios Altísimo. Los que hemos sido llamados al ministerio, hemos sido llamados a algo grande, a algo superior. Y debemos mantener los pies en el suelo. Gracias por este día, Padre. Gracias por la oportunidad que tú me das de poder compartir con mis hermanos en esta mañana, Señor. Para mí, de una forma inesperada, pero para ti no, Señor, no hay nada que te sorprenda, y yo sé que tú has preparado este día y este encuentro, Señor, y yo te pido que tú tomes tu palabra y tomes esto que hemos leído, Señor, y estas cosas que para mí han sido importantes y me han ayudado. Te pido que las tomes y las hagas carne, las hagas real en la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes, Señor. Mira cada corazón, mira cada vida, Señor, y independientemente de su nacionalidad, de su edad o de la forma de ministerio que tú les has dado o a la que tú les has llamado, Señor. Mira sus corazones, Padre, y tómalos en tus manos y siembra en ellos la preciosa semilla de tu palabra en esta mañana, para que vayan donde vayan y lleguen donde lleguen, no olviden jamás que eres tú quien les ha llamado, Señor. Que eres tú quien ha puesto sobre ellos un llamado específico, especial y superior, y que no hay puerta que se pueda cerrar cuando eres tú quien abres la puerta. Que no hay adversidad que pueda vencernos cuando eres tú quien nos ha llamado a pelear, Señor. Padre, toma cada una de estas vidas, Señor. Toma cada corazón con preguntas, con dudas, con inquietudes, con dolor, con pasado, con complejos, en el nombre de Jesús. Toma cada corazón, Señor. Y renuévalo en esta mañana de forma que el compromiso contigo sea tan profundo y tan real y tan arraigado, Padre, que no haya nada que pueda moverlo y que tiemble la tierra, que tiemblen los cielos, que tiemblen los cimientos de la sociedad, pero que no se tambalee el compromiso que ellos tienen contigo, Señor, y que salgan de este lugar realmente investidos de poder de lo alto y equipados, Señor, para toda buena obra y para pelear la buena batalla y para ser fieles hasta el final, porque eres tú quien les ha llamado, Señor. Gracias, Padre, porque estás preparando un ejército de soldados fieles, Señor, un ejército nuevo, diferente, que el mundo no conoce, pero que está preparado, Señor, y que tú estás preparando cada día más para pelear esta batalla y porque tú vas delante de ellos. Y yo bendigo a mis hermanos aquí, Señor, bendigo este lugar, bendigo esta escuela, bendigo a los maestros, a los profesores, a cada persona que trabaja para que tu palabra corra, Señor, y para que tu evangelio sea desatado sobre este lugar y hasta los últimos rincones del mundo, Señor. Yo los bendigo, Padre, los bendigo en el nombre bendito y glorioso de Jesús, y los encomiendo a ti, Señor, y pido que tú seas con ellos desde ahora y para siempre, Señor, que puedan sentir tu presencia y tu cercanía y tu bendición, y que sean levantados, Señor, que tú multipliques el fruto de la obra de sus manos, Señor, Padre, que afirmes sus rodillas, que levantes sus brazos, Padre, que les des visión en el corazón y que hagas que vean mucho más allá de lo que han visto hasta ahora, Señor. Multiplica, Señor, su trabajo, multiplica el fruto, Señor, dales visión y haz que los deseos de su corazón sean concedidos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús oramos. Amén, amén, amén. Señor, les bendiga, hermanos.